Tertulia, tiempo de análisis a esta hora de la mañana cuando son las 11 y 13 minutos. Gustavo Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Lo tenemos aquí en los estudios centrales. Saludamos también a nuestra compañera Carmen Vecino, compañera periodista. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bien, bien.
¿Cómo tienen ustedes el cuerpo después del simulacro de ayer, del fake, del bulo, de esa comisión bilateral de infancia y juventud celebrada en Tenerife? Porque habíamos puesto todas nuestras esperanzas en que por fin se iba a llegar un acuerdo en la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y que iba a permitir la distribución de los menores no acompañados, y hete aquí que se ha llegado a un acuerdo solidario, el mismo que en 2022, reparto de 400 menores inmigrantes entre Melilla y Canarias. A nosotros nos toca unos 300 aproximadamente, y que veremos qué ocurre, porque en 2022 salieron 16, en 2022 ahora solamente han salido 16, y todos sabemos que la situación es extrema, límites, que ya no sé qué decir, ¿no? Yo tengo una indignación encima, te lo puedo asegurar, Gustavo, Carmen, porque yo creía en esta comisión bilateral. No sé si soy muy ingenuo o qué, pero yo creía, Gustavo, en esta.
Como todos, porque, a ver, este es un asunto, igual que otros de gran relevancia, en las que es necesario llegar a acuerdos, sin duda. Lo que pasa es que para que haya acuerdos, todos tienen que poner de su parte. Y bueno, ahí lo que ha pasado también es que hay dos cuestiones completamente diferentes. Una cosa es organizar cómo se pueden hacer los repartos y buscar la solidaridad y el acuerdo entre las comunidades autónomas. Y otra cosa es la modificación de la legislación, algo que le corresponde a las Cortes Generales. También hay una propuesta de que se regule mediante un decreto ley. Hombre, eso es un mecanismo cuando hay una situación de emergencia. Creo que esta responde a esa situación. Por lo tanto, tenemos a un presidente del Gobierno que está acostumbrado a legislar mediante decretos leyes, y resulta que en esta ocasión elige la vía más larga de tramitación, ¿no? Entonces, eso no se comprende. Y luego, por último, hay que reconocer que la normativa tiene que ir acompañada de ficha financiera, como es natural. Y hay algo que pasa un poco desapercibido, y es que los presupuestos de este año del Estado han sido prorrogados. Qué importante es tener un buen presupuesto y planificar en función de las necesidades reales del país. Y eso es lo que no se ha hecho. Por lo tanto, bueno, trasladar un documento normativo, una propuesta con tan solo 24 horas de diferencia para que los demás la estudien y hagan su respuesta y puedan proceder a negociar, pues hombre, no es lo más apropiado para garantizar acuerdos, sin duda.
Carmen, ¿ha servido para algo el simulacro de ayer?
Sí. Para ponernos de los nervios y cabrearnos al resto de las personas que sí creemos en que esto se debe de solventar, y se debe de solventar con unas determinadas condiciones. A mí no me vale que me digan que es que no había ficha financiera, porque ficha financiera se puede aplicar en cuanto a los presupuestos se aprueba. ¿Cuál es el problema de la ficha de los presupuestos, que dependen de Junts? ¿Y qué pasa con Junts, que no quiere los migrantes? Entonces, ese es un problema. Pero luego el tema está en que si tú de verdad tienes voluntad, fichas y firmas que a ti te va a corresponder acoger a 200 menores, niños y niñas no acompañados. Porque ahora resulta que nos hemos puesto esto todo muy exquisitos a decir que no se les llame menas, porque es un acróstico de menores no acompañados. No es despectivo, no es ninguna situación despectiva. Entonces, el tema está en que lo que tienes que hacer es, como comunidad autónoma, aceptar que va a llegar a tu territorio un colectivo que necesita atención. Y si se necesita esa atención, pues entonces luego ya iremos viendo el resto de las cosas. Pero esto es una tomadura de pelo, y sobre todo una situación muy, muy, muy peligrosa, porque se sigue acumulando la cantidad de menores que llegan a Canarias y que están pendientes y dependiendo de que se les dé un destino.
Sin duda, la actitud insolidaria de determinados partidos, en el caso especialmente de Cataluña, socios del actual gobierno de la nación, bueno, ahí es evidente, y los problemas que causa y que se han descrito. Entonces, realmente el sentido común lo que marca es que tiene que haber acuerdo. Yo confío en que haya un acuerdo finalmente. Y además, como canario, pues lógicamente a nosotros nos interesa mucho que se pongan de acuerdo, porque desde luego aquí las circunstancias es que nos estamos viendo en la necesidad de emplear pues muchos recursos para esta situación, que lógicamente hay que atender con la mayor solidaridad y atendiendo como responde a los derechos humanos, ¿no? Y por tanto, a Canarias le es imprescindible que esto se lleve a efecto. Un mecanismo apropiado y rápido, el decreto ley, que es lo que ha dicho el gobierno de Canarias. Y eso es lo que creo más apropiado. Y ya después sí que creo que se llegará a acuerdos, pero creo que el gobierno de la nación también está en parte utilizando esta situación como arma arrojadiza, y creo que esa no es la actitud más positiva para todos. Y luego, en el ámbito...
Disculpen una cosa, el tema está, la gente dice, no, es que no puede definirse esto a través de un decreto ley y tal. Si la solidaridad, esa palabra tan compleja y tan sencilla de entender, si la solidaridad hubiera funcionado, no sería necesario meterle prisa al decreto ley o a ningún otro tipo de norma legal. Lo que tienes que hacer es decir, venga, 200 niños y niñas para mi territorio, que aquí ya me las apaño yo y de todas las maneras voy a pedir dinero a la Administración Central, pero aquí ya me las apaño yo. Pero que estemos ahora, no, es que si tiene que ser por un decreto ley o por un real decreto o por un no sé qué, es darle vueltas a la tortilla sin ningún sentido y hasta que se rompa.
Carmen, te entiendo, pero es que no funciona la solidaridad. Es decir, ya
no, pero eso es lo que digo, que el problema no es la normativa legal que vaya a aplicarse a posteriori para seguir trabajando en el reparto de estos menores. El problema es que del minuto uno la solidaridad no funciona, con lo cual... Pues da igual cómo lo llames legalmente, no va a haber una solución.
Es que son dos situaciones diferentes, es decir, una es la normativa que se tiene que modificar y la fórmula que se escoja para modificarlo. Y otra es que la reunión entre las comunidades autónomas pues propicie un acuerdo para el reparto de la carga, digamos. Entonces, son dos cuestiones distintas y no se pueden valorar en conjunto como si fuera la misma cosa. Yo lo que iba a decir antes es que después traducido, porque claro, yo soy concejal y veo también el efecto práctico en Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los efectos prácticos, por ejemplo, que podemos observar es cómo perdemos la posibilidad, y esto viene ya de hace 4 años, cuando la crisis fuerte que hubo, y además casi coincidente con la pandemia, la pérdida de posibilidad de desarrollar proyectos que tenía la ciudad. Por ejemplo, en la zona donde está el Canarias 50, equipamientos de ocio y esparcimiento que soñamos con poner en uso y disfrute de la ciudadanía y que no se puede porque tenemos una sobrecarga de atención de personas migrantes que llegan y que hay que atender. O por ejemplo, en el Fondillo, ¿no? Un antiguo colegio, el Camilo José Cela, que está siendo utilizado y además de una forma un tanto irregular porque fue ocupado por la ONG que allí trabaja y que al final ya se ha tramitado la documentación para que desalojen esa edificación, que es municipal y que tiene que ser un local social para uso y disfrute de los ciudadanos, y que no puede recuperar el ayuntamiento porque no hay un lugar alternativo para atender a estos menores que allí están residiendo. Lógicamente siempre es preferente el interés superior del menor, por supuesto, y hay que buscar mecanismos para que se pueda llevar a efecto, pero de manera práctica esto es una de las circunstancias que nos está ocurriendo, que hay equipamientos públicos que tienen un uso en el futuro que está ya planificado, que no se pueden desarrollar y que no está pudiendo disfrutar la ciudadanía porque de manera casi obligada por las circunstancias se están teniendo que utilizar para esto otro.
De verdad, Gustavo, me estás diciendo que hay proyectos para la ciudadanía que no se pueden desarrollar porque se están invirtiendo recursos e infraestructura en la atención a los menores. O sea, ¿de verdad me lo estás diciendo?
Claro, porque como no se producen los acuerdos y los repartos como tiene que ser, pues eso tiene un efecto posterior en que esos equipamientos en particular no tenían por qué haber sido utilizados para esta otra actividad.
Búscame una alternativa, o es que esta ciudad no tiene alternativa. Esta ciudad es una ciudad grande, solidaria y con infraestructuras.
La alternativa es el reparto de los menores.
Uno es el reparto.
Esa es la gran alternativa para desbloquear estos espacios, claro, para uso y disfrute de la ciudadanía.
Efectivamente, eso es. Y luego también porque el Estado tiene inversiones, por ejemplo, el antiguo Colegio León, están desarrollando allí un centro también para migrantes, es una obra del Ministerio en un suelo cedido por el Ayuntamiento, que va con sus correspondientes retrasos, bueno, como estamos acostumbrados con cualquier proyecto constructivo. Y claro, al no estar terminado y ir con bastante retraso, pues seguimos sin equipamiento suficiente. Por eso decía que es tan importante la planificación del presupuesto del Estado conforme a las necesidades reales. Por eso hace falta ficha financiera, precisamente para hacer instalaciones adecuadas.
Bueno, siguiente paso. ¿Cuál puede ser el siguiente paso? Pues según Cira Rego, que saben que es la ministra de Infancia y Adolescencia, que es la que de alguna manera presidió la comisión bilateral de ayer, es llevarlo al Parlamento, al Congreso de los Diputados, donde pide además el apoyo del Partido Popular. Sobre esto vamos a hablar.
Las comunidades autónomas, bueno, nos han vinculado demasiado a la propuesta y han situado la propuesta en el marco del PP a nivel estatal, por tanto, en el marco de la tramitación parlamentaria, y ahora veremos lo que hace el señor Feijóo. En cualquier caso, la pelota está en el campo del Partido Popular porque el Gobierno ha hecho los deberes y ha traído propuestas.
Bueno, tramitación parlamentaria, que dice Cira Rego, y la pelota está en el tejado del Partido Popular. Estoy de acuerdo. Necesita la mayoría de votos del Partido Popular, ojalá y sea así, pero no hay que perder de vista sus socios de gobierno.
Hombre,
al fin y al cabo son socios de gobierno. Y que yo entiendo que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere sacar esto por decreto ley, le debe decir a sus socios de gobierno, sobre todo a Junts, te hemos apoyado en la ley de amnistía, y fíjate lo desgastado que estamos y lo complicado que es hacerlo casi contra natura, apóyanos tú en esto. Porque de eso se trata el gobernar también, ¿no?
Sí, es que el gobierno de la nación es el máximo responsable de toda esta situación. Y aparte, vamos a ver, a Pedro Sánchez lo invistieron con los votos de los socios parlamentarios que encontró. Y tiene que basar, en primer lugar, la aprobación de cualquier normativa en esos apoyos. Y esto de que se traslada la presión o que todo depende del Partido Popular, pues simplemente significa la debilidad del gobierno. Por otra parte, esta debería ser una normativa que, insisto, decreto ley y luego ya convalidarlo, y en los debates pues ya llegar a un acuerdo que incluso lo lógico, por sentido común, y lo que desearía cualquier ciudadano es que fuese unánime. Y esa unanimidad no, o la falta de voluntad para poder llegar a un acuerdo, no es el Partido Popular el responsable, porque son otros los que se han manifestado contrarios absolutamente al reparto.
Yo voy ahí, unanimidad, es decir, pedir el apoyo del Partido Popular me parece muy bien, lo tiene que hacer, sí. Fantástico, pero oiga, los que te apoyan en el gobierno, que no miren para otro lado, que también tienen que decir que sí, y no solamente decir que sí, pero con nosotros no, que es lo que ha dicho Junts. Junts lo que dijo en su momento es, vamos a votar que sí, pero nosotros no queremos menores inmigrantes no acompañados, que vayan a
Honduras. Eso no puede ser.
Eso es hasta ilegal, incluso, creo yo. Pero es lo que ha dicho.
Es lo que han dicho, y eso está mal, eso no hay nadie que lo entienda, es totalmente contrario al sentido común, insisto. Es una cuestión que debería llevarse de otra manera, fuera de toda
unanimidad de lo que queremos.
De toda pelea política, o sea, esto es una cuestión de buscar la mejor solución y buscar la unanimidad, eso es lo que está esperando el ciudadano.
Carmen.
No, pero estamos hablando desde el principio de lo mismo, unanimidad y solidaridad. Efectivamente, si Junts te dice que no quiere menores no acompañados, también tenemos que tener en cuenta que hay comunidades autónomas donde hay muchos menos menores no acompañados derivados de los que en este momento hay en Cataluña. En Cataluña hay menores. No están todos los que a lo mejor les correspondería por población y por capacidad presupuestaria, pero hay menores. Y además, si estamos por otro lado diciéndole al PSOE que deje de pactar con los catalanes y que vuelva a la agenda del pacto con el Partido Popular, es que por algún lado tienes que decirle al Partido Popular que tiene que apoyarte.
Pero cuando el Partido Popular ha dicho que no.
Porque ahora mismo lo que todos sabemos que el Partido Popular está enfrascado en un follón de tres pares de narices por la amenaza de Vox de romper con ellos si esto sigue adelante.
El Partido Popular ha sido muy claro.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que Vox rompa contigo? ¿Lo vas a aceptar? ¿Lo vas a tramitar? ¿Vas a pedir ayuda al PSOE? ¿Vas a pactar con el PSOE?
El Partido Popular no está condicionado por ningún chantaje.
Y por medio 6.000 menores no acompañados en Canarias.
Muy sencillo.
Perdonadme, pero es de vergüenza.
Muy sencillo. El Partido Popular no está condicionado por ningún chantaje que se le pueda hacer. Que es el órdago que le ha sacado en este caso Vox. A nosotros eso ahora mismo no está ni en la ecuación a la hora de decidir nuestra postura. Entonces, nosotros hemos sido solidarios en las comunidades autónomas donde estamos gobernando. El 80% de los repartos que se han producido es en comunidades que preside el Partido Popular. Nosotros somos solidarios y vamos a seguir siendo solidarios. Y queremos un cambio normativo, pero que se haga bien, que sea la mejor norma posible. Y desde luego, oye, sentido común, hay que ponerse a dialogar para llegar a un acuerdo, pues hágase, pero tiene que haber una buena actitud por parte de todos. ¿Por qué se cuestiona, en este caso, por parte del gobierno, solamente la actitud del Partido Popular? Eso es una injusticia que cometen por su parte, que es algo que están utilizando políticamente, cuando no se corresponde a la realidad. Y en cuanto a lo otro, no, nosotros no estamos en ningún lío. Nosotros tenemos clara nuestra posición, no aceptamos chantajes y nosotros somos solidarios.
Bueno, vamos a escuchar a los oyentes. Frank, que suele participar en esta tertulia.
Hola, buenos días, Javier. Lo que no se puede hacer de ninguna de las maneras es querer hablar ahora del Partido Popular como partido de Estado cuando no le has hecho caso en 5 años. Ahora, ¿cómo te conviene si es un partido de Estado? ¿Y por qué no se sentaron a negociar los presupuestos con un partido de Estado como el Partido Popular? Ahora no le pueden pasar la pelota al Partido Popular. Se han reído de los canarios en la cara. Y si no nos damos cuenta, somos bobos.
¿Algo que decir?
Suscribo lo que ha dicho.
Carmen.
Yo respeto por completo la posición del oyente.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Qué está pasando? A ver si ustedes son capaces de desvelarlo con las relaciones. La última vez que vimos problemas con las relaciones entre la autoridad portuaria y Las Palmas de Gran Canaria fue hace muchos años, ¿no? Muchísimos años. Que era alcaldesa Pepa Luzardo, ¿no? Estoy intentando recordar el presidente de la autoridad portuaria, pero no lo recuerdo, se me vendrá a la cabeza más tarde, ¿no? ¿Qué está pasando en todo esto? ¿Por qué ahora? ¿Es artificial? ¿No es artificial? Lo cierto es que lo último, para intentar reconducir en la medida de lo posible estas relaciones de Las Palmas de Gran Canaria o gobierno de Las Palmas de Gran Canaria y la autoridad portuaria, es una comisión. Parece ser que se van a ver el viernes, una comisión puerto-ciudad, para reconducir estas deterioradas relaciones y en beneficio de todos, pues seguir avanzando en ese proyecto, hay que decirlo, que es muy ilusionante, del Istmo de Gran Canaria. Beatriz Calzada, precisamente ayer se manifestaba sobre este asunto y vamos a ver si podemos escuchar las reacciones de la presidenta de la autoridad portuaria, que por cierto siguen sus 13 diciendo que ningún evento se va a llevar a cabo ahí en las instalaciones de la autoridad portuaria. Vamos a escuchar ahora sí a Beatriz Calzada.
Y de hecho este viernes pues ya va a haber una primera reunión técnica y bueno, ahí intentaremos explicar desde un punto de vista técnico, desde los técnicos del puerto, explicar esas cosas que estamos viendo cuando llevamos a la realidad una idea que se generó hace unos años y que a día de hoy, con las cosas que se han ido produciendo en el puerto, bueno, pues hay algunas que no se pueden llevar exactamente como estaban previstas y otras pues que habrá que modificar.
Carmen Mesino, ¿por qué estas malas reacciones que perjudica al ciudadano si nunca la ha habido? Hace muchos años que no la vimos con Pepa Luzardo y Arnaiz. ¿Por qué?
¿Por qué? Pues cuestiones competenciales. Está claro que si la finquita es mía y la gestiono como me da la gana, pues no da problemas. Pero si alguien más quiere organizarse los cultivos en esa finquita, pues entonces ahí tenemos todos muchas cosas que decir. Yo lo que te digo es que yo de siempre he estado a favor de un político de nuestra tierra que era capaz de decir que si tú querías que algo no saliera, crea una comisión de investigación. Porque en cuanto se crea una comisión de investigación, tenemos todos los argumentos del mundo para reunirnos cada 15 días, para hablar, para poner sobre la mesa papeles, mover papeles para un lado, mover papeles para otro, pero no encontrar una solución. Lo que pasa con esta ciudad es que no existe a mi juicio, Dios me libre de llevarle la contraria a las autoridades competentes, no existe una política, una filosofía de ciudad. ¿Qué queremos hacer con esta ciudad? ¿Dónde queremos llevarla? ¿Qué queremos que, por dónde queremos que se expanda? ¿Cuántas veces hemos hablado de la creación, de la, del problema que suponía el tener que meter y sacar camiones del Istmo para hacer obras en esa zona porque las carreteras y porque las vías y la infraestructura viaria no respondía a las necesidades que daba lugares, a las que daban lugar esas, esos tránsitos de camiones y de coches? Pues pasa lo mismo de siempre, no tenemos, no sabemos qué ciudad quieren los políticos, y como no sabemos qué ciudad quieren los políticos, no sabemos hasta dónde podemos exigir o por dónde podemos reivindicar.
Bien, en relación a este asunto, hombre, lo primero, que las relaciones se hayan entorpecido entre la autoridad portuaria y el ayuntamiento es un problema que hay que resolver. Hacía muchísimos años, efectivamente, que veníamos de manera continuada con una muy buena relación, y recuperar esa relación tiene que ser un objetivo fundamental. En relación a el entorno de Santa Catalina en su conjunto, porque hay que tener una visión de conjunto, hay proyectos transformadores muy importantes que están en marcha, o que están al menos planificados. El primero de ellos, y hemos hablado en otras ocasiones, es el paso inferior de la Metroguagua en Santa Catalina. Saben ustedes todo el problema de los enormes retrasos, que ahora mismo el modificado implica un 49,9% de sobrecoste, y que nos lleva hasta los 24,82 millones. Este mismo mes se decidirá si se resuelve el contrato o si continúan tal como han planeado en esta propuesta de modificado. Mira, pues es que te lo quiero explicar, porque la transformación de Santa Catalina, del entorno de Santa Catalina, consiste en el paso inferior, la renaturalización de Santa Catalina, cuya financiación también por los retrasos de Metro Guagua está en peligro, ¿vale? Porque depende de una subvención del Cabildo, está en peligro esa subvención, y luego la financiación del traslado de las naves del Programa Mundial de Alimentos y de Cruz Roja, que es lo que hace liberar el espacio para hacer el parque del Muelle Sanapú, depende de la financiación del FEDECAN. En el FEDECAN, en el convenio, en octubre de 2023 se planificaron 11 millones y medio, porque esta obra del traslado cuesta más de 10 millones. Eso es algo que ya está programado con los proyectos ya aprobados, solamente a un paso de poderlos licitar. Y tendrían un plazo de ejecución de 18 meses. Y esto, ¿qué es lo que ha pasado? Metro Guagua ha provocado retrasos en las otras operaciones, incluida esta, porque en la justificación de la reformulación del convenio, porque en enero reformularon el convenio del FEDECAN, pasó esta operación de tener 11 millones y medio a tener 7,7 millones asignados. Y en la justificación dice que eso es debido a que no podían ejecutar todos los fondos previstos, ¿vale? Inicialmente los 11 y medio, no podían ejecutarlos todos completos, porque el traslado de las naves estaba previsto hacerlo con posterioridad a la finalización del paso inferior de Metro Guagua.
Lo que me quiere decir es que el ayuntamiento, a sabiendas de que no puede trasladar ese PMA y naves de Cruz Roja, entiendo, no puede por los retrasos de la Metro Guagua, ha creado este malestar de manera interesada y superficial.
Eso es lo que le he preguntado por escrito al concejal de urbanismo. Porque además, aparte de esto, ¿por qué razón ponen en la justificación justo esa frase? Eso está en un documento que se votó en el pleno del ayuntamiento en enero de 2024. ¿Por qué se escribe? ¿Se escribe al tuntún? ¿Por casualidad? Yo no creo en las casualidades. Entonces, por eso lo he preguntado por escrito. Y al gobierno le corresponde aclararlo. Al gobierno municipal. Y luego, por otra parte, si la alcaldesa no está dispuesta a licitar unos proyectos que ya tiene, ya están aprobados y en boca de gol para licitar, y que además se llevan a efecto durante un plazo de 18 meses, entonces tendrá que aclarar cuál es el plan B. Tendrá que decirnos, que es otra cosa que también le he preguntado al concejal de urbanismo, cuál es la otra actuación dentro del programa del FEDECAN a la que va a destinar esos millones si finalmente no hay acuerdo y no los utiliza.
¿Lo puede hacer?
Porque el FEDECAN lo puede hacer, lo puede volver a reformular. Pero lo que es imprescindible es que esa financiación no se pierda. Porque el FEDECAN es un instrumento que se puso en práctica con una fecha limitada de 10 años por un impuesto que habían retirado del antiguo ICTE. Y entonces, no va a existir más FEDECAM más allá de 2027. Entonces, si no lo utilizamos y si no se deriva otra programación de actuaciones, esta ciudad pierde 7,7 millones. Entonces, en realidad, el parque del Santa Catalina Muelle Sanapu, que esta es otra cosa clave, ya la hablé en una comisión de pleno y se desveló por una comparecencia que yo presenté, realmente no existe proyecto. Se están peleando y la alcaldesa tuvo una reacción desproporcionada porque están en desacuerdo, para que me entienda todo el mundo, por dos fotografías, no por dos proyectos. No existe proyecto. Están peleándose por dos fotografías.
Bueno, ¿algo que añadir, Carmen?
Hombre, lo que estamos hablando, no existen proyectos. Esta ciudad no tiene un objetivo de crecimiento, un objetivo de ampliación de proyectos, y tengamos en cuenta que las instalaciones del PMU, del plan de alimentos que hay en el muelle, no es una carpa donde se acumula material de comida, es un punto de tránsito para llevar comida a territorios y a poblaciones con altos niveles de necesidad, que estamos hablando de los MENAs que están aquí, pero también se está apoyando gastronómicamente, por decirlo de alguna manera, con comida a través del Plan Mundial de Alimentos. Es que si los quitan de ahí, es que ya ha habido riesgo en alguna ocasión de que se llevaran para otro territorio estas instalaciones del Plan Mundial de Alimentos.
Hay terrenos y se va a trasladar, no se va a quitar de ahí.
Sí, ¿cuánto tiempo se va a trasladar? Mira, perdona, pero es que a mí esto de se va a trasladar, hay terrenos y tal, cuando si realmente hay terrenos y además y se va a trasladar, ¿dónde está la voluntad para hacerlo? Porque llevamos años con esta historia moviéndola, para adelante y para atrás.
Es que precisamente el traslado está en juego.
Y por otro lado, ampliación de la Metro Guagua, ampliación de la Metro Guagua por debajo del Parque Santa Catalina. Yo había tenido expertos que me han dicho que las tuneladoras no pueden entrar por esa zona, que por ancho van a tener serios problemas. Ya veremos a ver cuando consigamos, si se consigue, que la ampliación de la Metro Guagua vaya a la zona subterránea de debajo de Santa Catalina, cómo se ejecuta.
Yo lo único que les puedo decir es que el mandato comenzó con el reto de la Unión Puerto Ciudad y un año después, miren el guirigay que está montado. Ese es el resumen del mandato ahora mismo del primer año de Carolina Darias.
Bueno, nos tenemos que ir, pero antes vamos a hablar de la cita del próximo domingo. Si tuviésemos aquí a Paz Bernal, diría, vamos a ganar seguro que vamos a ganarle a Inglaterra, que en el último minuto se metió en la final, seguro. Bueno, yo creo que tú también lo tienes. Tenías muy claro que íbamos a ganar la Francia, ¿no? Bueno, muy claro, claro, claro.
¿Qué dije yo? Yo dije 2-1.
Sí, no, totalmente. Tú diste en el clavo. ¿El partido del domingo?
El partido del domingo va a ser muy complicado. Yo creo que vamos a ganar, pero fíjate que tristemente me da la impresión de que vamos a penaltis.
Yo no sé si ese corazón nos va a aguantar, ¿eh?
Vamos a ganar en el tiempo reglamentario. Y a mí me gusta mucho el fútbol y la verdad que soy muy aficionado. Y España es el equipo que mejor ha jugado en la Eurocopa. Es el que juega mejor.
Y Gustavo, es que te puede pasar cualquier cosa.
Pues por supuesto. Por eso es bonito el fútbol. Claro. Pero yo tengo confianza porque veo a la gente enchufada y además está jugando muy bien. Inglaterra tiene dificultades en la creación y vamos a poder.
No juega mal Inglaterra, yo vi la primera parte.
La primera parte...
Me gustó mucho, me gustó para lo que venía proponiendo.
Es que buen equipo, calidad individual tiene mucha.
Si ganamos, hemos conseguido quitarnos de encima a Italia, a Alemania, a Francia... Sí, ganamos, Inglaterra. Inglaterra,
¿Cómo era un meme que llegó? Dice, nos hemos cargado al Imperio Carolingio.
Sí, total. Y además, si España gana, que estoy convencido, será, vamos, casi que un récord. No recuerdo otro equipo que haya ganado los 7 partidos.
Exactamente.
Tampoco. Bueno, yo recuerdo de uno que lo ganó la Eurocopa sin ganar ningún partido, que fue Grecia.
Ah, sí.
Que empató y en los penaltis, pero no ganó ni uno solo. Mira, y se llevó a la Eurocopa, ya está en la historia. Carmen, como siempre, muchísimas gracias. Un besazo muy fuerte.
Gracias a ti, un abrazo.
Gracias, Gustavo.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
El centro atrás,
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Este es el escenario de la noticia y esta es la voz de la noticia a esta hora.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estaré informado y estaré entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Javier Benítez, muy buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos alguna de las noticias desde el punto de vista económico del día que te hayan llamado la atención. La primera es lo que ha dicho Garamendi, ¿no? El presidente de la COE, Antonio Garamendi, que vuelve a mostrar su disconformidad con la nueva jornada laboral de 37 horas y media y además ha desvelado que equivale a 12 días de vacaciones si esto se aprueba.
Sí. Esta reducción de jornada de 40 a 37,5 horas pues está dando bastante que hablar, la relación entre empresas, sindicatos, gobierno. Y en una asamblea hace unos días, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de la COE, Antonio Garamendi, pues ponía sobre la mesa la problemática real en números que supone esta reducción de la jornada, que equivale, como bien estabas diciendo tú, Javi, a 12 días de vacaciones. 12 días de vacaciones remuneradas. Y ojo que esto afecta muy mucho a las cuentas de autónomos y de micropymes. Afecta también a las grandes empresas, pero a las pequeñas empresas no va a hacer mucho daño. Son 12 días de vacaciones más remuneradas que sumadas a los 30 días de base que tienen todos los trabajadores. Son 42 días de vacaciones al año. Entendemos 42 días que son 42 días de salario que hay que pagarle al trabajador y son 42 días que no se están trabajando y estamos pagando por ese trabajo efectivo que no está siendo
¿Y
realizado.
¿Y las miradas están puestas al trabajador o está puesta a la administración? ¿Dónde ponen ustedes las miradas para equilibrar un poquito estas 37 horas y media?
Vale, la problemática se encuentra en quién paga esta fiesta, si me permiten la expresión. Porque sí, aquí la medalla se la está colgando el gobierno dándole una serie de extras, de derechos extras a los trabajadores, pero a coste de que la empresa sea quien los pague, pagando tanto los salarios como los seguros sociales que acompañan a esos salarios. De esos 12 días, vamos a dejar los 30 días aparte de vacaciones, pero son, si sumamos esas 2 horas y media al año, son 12 días de vacaciones que la empresa va a tener que pagar por el trabajador. Ahí está la problemática. Uh-huh. Oye, gobierno, te estás a la administración pública, se está colgando usted una medalla de que le está dando derecho a los trabajadores, pero a costa de quitarle a otros, a los pequeños empresarios, a los autónomos, a las micropymes, 12 días de importe, de remuneración, que no se están trabajando. Esa es la gran problemática que tenemos.
Bueno, 37 horas y media son 2 horas y media más que las 40 a la semana, que es un poquito, pues, digamos, media hora, ¿no?, que se le
sí,
resta,
si lo computamos
¿no?
en media hora, exacto, si lo computamos por día sería media hora, pero esa media hora, si lo hacemos en cómputo anual,
sí,
para ver la realidad del problema, nos da 12 días para realmente computar y decir, oye, ¿esto es dinero o no dinero? Esto es dinero, realmente.
Claro, lo que se preguntan los trabajadores es, aquel trabajador que ofrece media hora más del horario de salida, le está regalando también estos 12 días de vacaciones a la propia empresa. No sé si me he explicado bien.
No, porque la jornada laboral es de 40 horas. La jornada laboral actual es de 40 horas. Lo que se está proponiendo es una reducción a 37,5 horas a la semana con el mismo salario, lo cual va a dar... el trabajador está cobrando más realmente. La empresa le está pagando más al trabajador porque no te estoy pagando por 40 horas laborables, te estoy pagando por 37,5 y te estoy pagando lo mismo. Entonces, claro, estamos cambiando las reglas del juego y estamos aumentándole una carga económica a la empresa que no tenía antes. Y como bien te digo, a lo mejor las grandes empresas sí pueden soportarlo, también será una pesada losa, pero es que a las pequeñas empresas, a muchas, les va a costar, vamos, sangre, sudor y lágrimas, sacar esos 12 días extra que tienen que pagarles al trabajador. Uh-huh. A mí me parece totalmente desproporcionado. Además, no está habiendo un diálogo social real en esta en el trabajo de estos de este incremento de las del incremento de las 37,5 horas. De hecho, hay una frase que a mí me ha gustado mucho de Garamendi, que dice: a mí no me tienen que invitar a ninguna mesa, yo soy la mesa, nos lo hemos ganado durante 47 años. Resumiendo esta frase, oye, ¿qué es lo que quiere decir? Oye, tú no me tienes que invitar a una mesa de negociación para hablar de una problemática que me afecta directamente a todas las empresas que yo represento. Yo tengo que estar en la mesa, vamos, por derecho propio, tengo que constituir la mesa. No me tienes que decir, oye, no, ven que te invito. No, la mesa tiene que estar constituida por la patronal, tiene que estar constituida por representantes de los trabajadores y por el gobierno. Esos tres elementos son inalienables a una mesa de trabajo en el diálogo social. Y esa es una de las cosas que se está quejando Garamendi, además que todos los empresarios estamos con él, porque realmente si no me estás teniendo en cuenta en este diálogo social y me va a afectar, oye, que al final voy a tener que pagarlo.
Hombre, yo creo que la patronal no está en contra de estas 37 horas y media, ¿no? Porque mejora, al fin y al cabo, la vida de su propio empleado y tiene la posibilidad de conciliar. Sí. Lo que pide son medidas compensatorias al Estado, ¿no?
Sí, aquí en la conciliación hay un tema importante y sobre todo para el autónomo y la micropyme, que es lo que nos compete a la plataforma de empresarios, es lo que nos vivimos día a día por luchar por nuestros derechos. Es que aquí concilian los trabajadores, pero aquí lo que perdemos es la conciliación del sueño, los empresarios, ¿vale? Los pequeños empresarios, que nos va a costar, lo que he dicho, sangre, sudor y lágrimas, pagar esos 12 días. Que si lo miramos a media hora, dices tú, bueno, pues media hora, pero al final son 12 días, 12 días de salario, ¿qué? Es que no solo esto, Javier, es que a esto le unimos todo lo que hemos visto durante el 2023 con una serie de mejoras al trabajo, como son el permiso de 5 días por accidente o enfermedad de familiares, como son el permiso parental de 8 semanas. Todo eso vamos sumando y al final te pones a mirar, Javi, y dices, ¿aquí quién va a trabajar? O sea, al final va a trabajar el dueño de la empresa y punto. Mm. Porque es que se suman tantos permisos y todos además son remunerados que te replanteas todo y dices, ostras, estoy trabajando en la conciliación familiar, sí, pero yo no concilio el sueño. Y de verdad te digo que si me están escuchando, que seguro que sí, me consta, pequeños empresarios y autónomos sabrán muy, muy bien de lo que digo y tendrán empatía con lo que estoy diciendo, porque de verdad es que se está convirtiendo el entorno laboral, tener personal, en auténtico artículo de lujo y en un quebradero de cabeza.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, que nos quedan 4 minutillos para acabar el programa. Esto es tremendo, este titular, desde luego que sí, porque la verdad es que creo que estamos en la cultura del recorte o del olvido de aquellas personas que nos sustentaron, de los mayores, casi la mitad de los mayores descontentos con el trato que reciben de las entidades bancarias, es decir, de los bancos. El grado de insatisfacción ha mejorado, en un 24%, llega al 46%, es decir, casi la mitad de los mayores de entre 55 y 64 años, incluso yo me atrevo a decir mucho más. Medidas compensatorias también, medidas de sensibilidad también con los mayores, porque al fin y al cabo no conocen todos los trucos de la tecnología y ellos están acostumbrados a hablar los asuntos, que es lo que suele decir también muchas entidades bancarias, ¿no? Tienen el eslogan de hablamos, pues venga, vamos a hablar, y esto no está pasando, Enrique.
Sí, ya, de hecho, ya en pandemia ya estuvimos comentando este tema, porque se dejó a muchos mayores de lado, que no tenían ni van a tener ningún tipo de conocimiento digital para realizar su día a día bancario online. O sea, que es imposible, ¿sabes? Son personas ya muy mayores y que su capacidad no les da, no porque sea más listo o más tonto, pero simplemente porque no han nacido con la tecnología en la mano. Entonces es muy complicado. Ahí tiene que haber, como decías tú, Javi, una serie de medidas compensatorias, como con las preferentes, que se atiendan mesa, que haya trámites. Hay trámites que ya prácticamente son obligatorios hacerlos online. es que no se puede. Lo que no podemos permitir es que haya una transformación digital, una digitalización de la banca, dejando atrás a una parte importantísima de nuestra población, que son nuestros mayores. O sea, no podemos desterrar a los mayores porque en la mayoría queramos digitalizar todo. Tenemos que tener un trato preferente que dentro de unos años, fíjate cómo es esto de la vida, Javi, a nosotros cuando seamos ya muy mayores y ya pasemos de 70, 75 años, no nos costará. Nosotros seremos seguramente la primera generación de personas mayores que tengan un uso efectivo de la banca.
Yo te puedo asegurar que no lo tengo muy claro con los avances tecnológicos que estamos viendo. ¿Eh?
Sí,
pero hay algunos que ya empiezan a superarnos un poco, te lo digo por experiencia.
Tienes razón, ¿vale? Pero sí tendremos la capacidad, como hemos nacido con la tecnología, sí tendremos una capacidad de adaptación. No es lo mismo pasar de un entorno 100% analógico a un entorno 100% digital, que pasar de un entorno digital que se ha modificado. O sea, es una operativa muy distinta. Nosotros sí tendremos la capacidad en el futuro, habrá cosas que se nos escapen, por supuesto, pero sí tendremos una capacidad de adaptación a la tecnología mejor de la que han tenido nuestros mayores, porque ya te digo que se ha pasado de 0 a 100 y para ellos eso ha sido imposible, ha sido inasumible. Todos recordaremos a nuestros mayores con la cartilla en la caja de Canarias, ¿verdad? Haciendo cola, ¿verdad? Esa imagen ya no va a existir. Nosotros no hemos sido usuarios de esas cartillas. Por lo tanto,
bueno, no sabemos lo que va a existir de aquí a 20 años, porque la tecnología va tan rápido que vete tú a saber si a través de la inteligencia artificial lo hacemos nosotros o lo hace un avatar. Pero tenemos que dejarlo aquí, que es muy interesante, pero nos hemos quedado sin tiempo porque acabamos el programa. Un abrazo, Enrique, gracias, hasta la semana que viene. Cuídate, compañero. Ponemos el punto y final, Herrera en COPE Gran Canaria, Víctor Cabrera en la realización técnica, tabló Javier Benítez, será hasta mañana viernes, por fin ha llegado, tarda, ¿verdad? Pero bueno, siempre llega. Se quedan con Pilar García Muñiz.